Vamos a saludar rápidamente al doctor Víctor Ibáñez, es el ministro de Gobierno de la provincia. Entendemos que está algo apurado, así que vamos a usar bien y rápidamente el tiempo. Doctor Ibáñez, buen día. Marcelo Toro lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo anda usted?
Hola, Marcelo. ¿Cómo está? ¿Cómo andamos?
Bien, aquí estamos. Bueno, pasaron los 5 días, habría que decir, de paro docente. En los últimos 3, con una manifestación importante por las calles, la que se produjo ayer. Se termina una etapa aparentemente de enfrentamiento, de manifestación del malestar de los gremios, del Frente Gremial Estatal con el gobierno. ¿Cuál es el balance que hace el Poder Ejecutivo de todo lo que ha sucedido hasta este momento y la expectativa sobre lo que viene, ministro?
Bueno, yo, Marcelo, si me permitís,
claro.
Yo lo primero que me hago es una pregunta. Nosotros en el mes de marzo cerramos con los 18 regímenes salariales, ningún decreto, todo acuerdo en paritaria. Histórico, digamos, con los 18, ninguno fuera de la mesa. ¿Qué diferencia hay 3 meses y medio después? Para que, además de haber adelantado la revisión de septiembre a julio y haber aumentado un 5% el gobernador, que no estaba previsto dentro del esquema de la paritaria de marzo para garantizar un salto en un mes que no tenía ningún salto de porcentaje. ¿Qué pasó entre uno y otro? ¿Qué pasó entre uno y otro donde ejemplos como el de AMPROS, si tenemos que tomar algún gremio, digamos, de los que son más grandes,
sí,
que recibe una propuesta, la debate, sugiere algunos cambios, lo lleva a los hospitales para que los médicos la voten, los médicos lo aprueban? Los demás regímenes más chicos que se han cerrado entre ayer y anteayer, ¿cuál es el problema con el SUTE? Creo que está comprobado cuál es el problema con el SUTE. Después, como vos decís, las jornadas de las movilizaciones. Ayer prácticamente la mitad o más de la mitad eran movilizaciones sociales. Era el Polo Obrero, era la Corriente Clasista Combativa, era el Movimiento Evita. Había SUTE, sí, claro. Habían celadores también. Sí. Había ATE. Que casualmente también tiene un modus, digamos, de trabajo en la paritaria similar al que ha encarado Correa con el SUTE. ¿Qué ha pasado? Creo que está claro lo que ha pasado. Han sucedido dos cosas en ese periodo. Un descalabro económico, financiero del gobierno nacional, un desgobierno absoluto, que sin lugar a dudas, eso creo que no hay que, digamos, no da lugar a un debate, ¿no? Lo que ha sido el desastre del gobierno nacional, la inflación creciente, el déficit fiscal, todo lo que ha sucedido en ese que ya venía sucediendo, pero que se agravó mucho en ese proceso. Y después creo que hay una manifiesta intencionalidad política de que Mendoza sea un lugar conflictivo, Marcelo. A ver, Mendoza, que ha sido discriminada en forma sistemática por el gobierno nacional. Les traería a los mendocinos, nos decía que acordemos lo que nos pasaba en la pandemia. Le daban 5.000 millones a Tucumán y nosotros pedíamos 2.000, íbamos a Buenos Aires y nos daban 500. Acá hay evidentemente una intencionalidad política, porque yo lo que no puedo todavía entender y me pregunto es, ¿cómo puede ser que con 4 propuestas distintas para los docentes no se le haya preguntado a un solo docente?
¿Cuáles fueron las 4, ministro? Porque recuerdo una que le hacían un incremento de 4.000, después se llevó a 8.000.
Eso es lo que, así lo dice el SUTE.
A ver, entonces, explíquenos usted cómo fue.
Es más complejo, digamos, cómo se elabora. Yo te digo cuáles son las 4. O sea, la primera que se llevó a la mesa, digamos, que fue la del aumento del básico 7 en agosto.
Exacto.
Que pasa es que hay
un 7 más en agosto, que era un 12%. ¿Sí?
Claro, pero ¿qué pasa ahí? Ahí, para entenderlo también, cada gremio o cada régimen tiene aspectos especiales. Hay cosas que son la propuesta general para todos, ¿sí? En este caso era el 7, era el escalón del 7 más en agosto, o sea que hacía un 12 total, 5-5, y adelantar y revisarlo prontamente a fines de septiembre. Después cada gremio a su vez, si uno, lo que pasa es que esto a mí me cuesta muchísimo, lo he ido aprendiendo en estos años, porque no es mi materia tampoco, en cada ítem, cómo se colocan ciertas cosas que van generando que eso, que ese aumento...
Es muy complicado el bono, de los empleados públicos.
Uh-huh. No, pero claro, para cada uno de esos ítems termina siendo que ese aumento general a su vez se ve incrementado por una propuesta con cuestiones particulares para cada uno. En el caso del SUTE, tiene que ver con lo que se llama el estado docente. Es decir, una parte de la propuesta se hacía al básico, general, como uh-huh, a todos, uh-huh. Y una propuesta de aumento de puntos del estado docente gradual a lo largo de los meses, de agosto, septiembre, octubre. Esto, para hacerlo simple, después de la primera propuesta, que fue, se pide cuarto intermedio, vamos de nuevo a la semana sí. Y llevamos dos propuestas. Esas dos propuestas tenían, una, incrementaba el estado docente, mantenía el aumento del básico general como para todos, más estado docente, y a su vez también contemplaba la segunda propuesta, una posibilidad de aumento de la suma fija. La suma fija que ya estaba acordada desde marzo. Son distintas alternativas. Uh-huh. Y hubo una tercer propuesta en esa mesa que fue complementar estas dos, el que acabo de decir. Uh-huh. Pero el resultado final en todos los casos, Marcelo, sí. Es lo mismo que ha pasado con AMPROS, y lo ha dicho AMPROS. O sea, al mes de agosto,
a ¿sí? ver, sí.
se llegaba a un aumento promedio del 44%,
sí.
¿sí? Uh-huh. que con la inflación acumulada a julio era del 38%, con una revisión prácticamente inmediata al mes, era la propuesta,
sí. ¿sí?
porque el aumento de agosto era reunirse en septiembre, o claro. sea, nada,
uh-huh.
¿sí? Y llevando todo al mes de agosto, de manera que el aumento, digamos, fuerte se diese inmediatamente, no dilatarlo en el tiempo.
Uh-huh.
Esa propuesta general del básico, después en el caso de AMPRO, se cerró en vez de ser 12, en vez de ser el aumento de 7 en agosto, se sumó 7 en agosto más un punto en septiembre más un punto en octubre. O
sí.
sea, después de 12, 6, uh-huh. 6. A todo esto ni siquiera es anualizado porque nuestra paritaria finaliza en noviembre, con lo cual todavía ni se ha discutido el mes de diciembre.
Uh-huh.
Ahora, yo me hago una pregunta. Si el señor Gustavo Correa tan rápido puede convocar hoy y mañana a un plenario a todos los docentes de toda la provincia para decidir las próximas medidas de fuerza. Si tan rápido puede hacer votar en un plenario y que lleguen las asambleas de todas las escuelas, ¿no podría haberlo hecho en 24, 48 horas, 36 horas, haber sometido una de las propuestas?
Usted dice, ministro, que esto que nos está explicando ahora no se lo bajaron al resto de los docentes, en los plenarios de los docentes. No se lo explicaron, nunca.
No solo no se lo explicaron, Marcelo. Rechazaron la propuesta en la mesa, individualmente, del señor Gustavo Correa, y se fue. Pero a ver, no es que no se lo explicaron nada más.
Ajá.
¿Qué hizo AMPRO? Puso una urna en cada hospital, explicó la propuesta y le dijo a los médicos...
Sí, eso lo tenemos claro. Una pregunta para que quede claro, ya después vamos a la interpretación política, porque también es muy interesante. De todo esto que nos ha dicho y que se confirmó por decreto, ¿cuánto van a recibir los docentes, independientemente de aquellos que apoyaron el paro, no lo apoyaron, independientemente de haber rechazado esta propuesta?
En el mes de agosto van a haber un incremento promedio. Cuando digo promedio es porque
sí.
según los sueldos más bajos, más sí. altos, las propuestas nuestras desde que hemos asumido el gobierno siempre han favorecido a los sueldos más bajos.
Ajá.
¿Qué quiere decir esto? Que el 44% de aumento es promedio. Para los sueldos más bajos va a ser superior al 44% y para los sueldos más altos, que en realidad en la docencia no son, digamos, altísimos, puede ser un poco menos del 44%. Pero siempre está por sobre la inflación acumulada.
Convengamos que los sueldos en esto, bueno, usted lo ha reconocido, son bajos en general.
No, lo que quiero decir...
Son insuficientes,
nosotros,
¿no?
A ver, los sueldos docentes en la provincia de Mendoza están en la media o superando la media de la tabla nacional.
Sí.
Esto también hay que aceptarlo y esto es lo que hay que también.
He visto, sí, lo he visto.
También es mentira que Mendoza tiene los sueldos más bajos.
Bueno, se instalan como mito, ¿no? Es decir, nosotros eso ya lo explicamos en su momento. Son bajos, pero no es el más bajo del país.
Pero Marcelo, cuando uno lo hace como un mito, la gente cuando escucha esto termina confundida.
Pero no todos, no todos.
Bueno, por eso quiero aclarar, son los más bajos del país.
Uh-huh.
Y nosotros, ese incremento, Marcelo, por decreto, Está en la media del 44% de aumento, que lo van a ver los docentes en agosto.
Ahora yo le hago un... Bueno. Entonces lo van a recibir. Ahí puede haber un negocio político del sindicato. Ellos siguen oponiéndose, sin embargo, cuando sale el aumento por decreto, igual lo reciben afiliados o no.
Claro, por supuesto.
Sí, claro.
Nosotros,
sí,
a ver, el gobernador dicta el decreto, como sí, dijo Conate,
sí,
para darle previsibilidad al empleo público.
Y por supuesto, porque hay empleados que a lo mejor no adhieran a la medida de fuerza, igual necesitan el incremento.
Y los que han adherido también seguro necesitan el incremento.
Por supuesto.
Tampoco vamos, porque nosotros no cuestionamos el derecho a peticionar, porque un derecho constitucional y se tiene que ejercer.
Ahora mire, yo escuchándolo, y no quiero hacer comparaciones odiosas, porque siempre están acá a nosotros... El universo de los empleados estatales es chiquito frente a la gran cantidad de ciudadanos que tiene la provincia, 2 millones aproximadamente. Lo escuchamos y con mucho silencio decimos, cada uno en la paritaria de su sector privado, si tuviésemos tantas oportunidades de discutir nuestro salario, otra sería la historia en el sector privado. Se lo digo de verdad, ¿eh? Esto está ocurriendo también en Mendoza. Mendoza ha decaído... ha tenido un descenso en su calidad de vida porque no ha recuperado salarios en el sector privado, no se genera riqueza, se pagan salarios bajos, en general.
Esto que decís vos está muy relacionado con la paritaria estatal. Y te voy a decir por qué. Porque también lo dijo claramente el gobernador en su momento. Nosotros llevamos a las mesas paritarias, ¿sí?, propuestas que podemos cumplir, que no ponen en riesgo los salarios del Estado, ni los aguinaldos, ni el funcionamiento del Estado, pero también porque somos conscientes de que nosotros no podemos no tener a la vista lo que está sucediendo en el sector privado. Y por ende no vamos a aumentar los impuestos, porque si no tendríamos que aumentar los impuestos.
No, hay que bajarlo, ministro.
Sí, bueno, todo esto es lo que el señor Gustavo Correa... ¿Sí? Y ahora el señor Roberto Macho tampoco están viendo, o sea, no es que no estén viendo, no les importa. Está claro que no les importa, me hago cargo de decirlo de esta manera.
También es cierto esto, que estas medidas de fuerza, las últimas, tuvieron un nivel de adhesión mucho más importante que las otras, y las tradicionales y las históricas. ¿A qué cree usted que se debe?
Creo que hay que se canaliza también un descontento de la gente muy grande. ¿Qué cambió entre, la pregunta al principio, qué cambió entre marzo y julio? Si bien las cosas venían muy mal, fue una caída libre, digamos, y hay un descontento y una situación. Yo me acuerdo que empezamos la paritaria con un dólar a 311 de la mañana y 360 valía la tarde. O sea, había, creo que se canaliza
también
mucho descontento. Ayer los reclamos, digamos, que estaban presentes eran, si uno escuchaba los discursos, Marcelo, era una cuestión de la inflación. O sea, este es un problema grave del gobierno nacional y no es que estemos nosotros corriendo, nosotros no tenemos herramientas para solucionar eso. Ahora, sí podemos dar cierta previsibilidad, la que podemos dar en el marco que podemos dar. Es más, más previsibilidad le dimos todavía cuando dijimos el aumento se lo damos igual y pusimos un artículo en el decreto. Y yo, ahora cada vez que hablo con cada medio o algún periodista, digo, hay que leer ese artículo.
¿El artículo 5?
El artículo 5.
Los porcentajes establecidos en el presente decreto se encontrarán sujetos a revisión permanente conforme a la evolución de la situación macroeconómica del país. ¿Ese?
¿Ese qué significa? Que tenemos la paritaria abierta de forma permanente.
Está bien.
Lo que pasa es que el señor Macho y el señor Correa, cuando dicen abran las paritarias, lo que no le dicen a los docentes y a los empleos públicos, ¿sí?, no le dicen, mire, no es que no estén abiertas, es que a nosotros cuando vamos a sentarnos no le vamos a llevar la propuesta a ustedes.
Le hago una consulta, ministro. Macho, después de haber tenido el problema que tuvo con la justicia, ¿puede seguir cortando calles?
No.
Pero ayer cortó.
Y bueno, sí. Ahí ya depende, Marcelo, por supuesto, depende de la justicia continuar con cada acción en cada caso que se haga. No se pueden cortar las calles, o sea, se tiene que respetar el derecho de los demás al libre tránsito.
Le hago otra, ministro. ¿Por qué enviaron policías a las escuelas? Esto no parecía que hubiese sucedido en anteriores paros, en otras manifestaciones.
No, en los anteriores paros...
¿Con qué necesidad envían policías a las escuelas?
Cuando han habido paros docentes y movilizaciones y todo, sobre todo paros docentes, la policía va a las escuelas, pero para garantizar la seguridad externa del colegio. No había un solo policía que haya controlado absolutamente nada, porque aparte no lo necesitamos hacer, porque funciona el sistema GEM.
Sí,
el sistema GEM, claro. Es un sistema que manejan los directivos y que se cargan
pero,
los...
Mire, John, discúlpeme, con todo respeto se lo digo, yo no soy experto en seguridad, pero con que estar afuera, mirando, dando, haciendo una ronda, se puede custodiar la seguridad, no meterse a la escuela, preguntar cuánta gente hay, quiénes son los que están, eso parece como una provocación.
Eso yo, la verdad, Marcelo, a mí no me consta más allá de los dichos del SUTE, ¿no?
Ah, bueno. Bueno, ministro, la última, ¿los van a volver a llamar a los gremios allá por noviembre o no?
No, nosotros, acabá de leer el artículo, nosotros sí. Mal podríamos decir que venimos con el diálogo abierto en forma permanente y revisión permanente y decir que vamos a esperarlo en noviembre. Nosotros estamos dispuestos.
Está abierta la paritaria.
Pero por supuesto, la paritaria por parte del gobierno está abierta, pero hay que llamarlos a ellos y preguntarles por qué no se sientan, por qué no le llevan a la gente las propuestas. ¿Qué quiere hacer Correa? ¿Qué quiere hacer Correa? ¿Está haciendo un juego político? Bueno, que se enteren los docentes que está haciendo un juego político y que alguien les lleve la propuesta.
Gracias, ministro. Que tenga buen día. Muy amable, ¿eh?
Vamos, Marcelo, gracias.
Adiós. Era Víctor Ibáñez, el ministro de Gobierno de la provincia.